Se va a realizar el concierto urgente para mi tierra, que está organizado por el docente rural Ramiro Lescano y sus alumnas y alumnos de escuelas rurales. Será con entrada libre y gratuita en el predio del ferrocarril a partir de las 14 horas. Es un evento donde habrá también ferias, muestras artísticas, un recital se va a hacer con prestigiosos músicos, músicas. Es un disco que también es del resultado a raíz de toda esta campaña de concientización sobre el tema de las fumigaciones en las escuelas rurales en la República Argentina. Un sinnúmero de músicos internacionales han apoyado este emprendimiento. Se grabó un disco precioso también, donde figuran Pablo Milanés, entre otros. Pero bueno, lo importante también es que van a disertar prestigiosos investigadores de la República Argentina, como Enrique Viale, el escritor Juan Solá, doctores como Damián Berceñazzi, Medardo Ávila, Pablo Lada, Ceci Gargano, la comunidad Aerocene, Pueblos Afectados y Asambleas, entre muchos otros, y la investigadora Maristeles Vampa, que ya está aquí sentadita puntualmente con nosotros. Maristeles Vampa es investigadora y escritora argentina, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba e hizo especializaciones en historia y filosofía en Francia y el doctorado en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente es investigadora superior del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Tiene una veintena de libros publicados entre ensayos, investigaciones y novelas. Bienvenida, Maristeles Vampa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás?
No, muchas gracias por invitarme. Es un placer, Fabiana, siempre venir acá, visitarlos, conversar con ustedes, estar en esta ciudad que tanto quiero. Ustedes recuerdan, yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y tengo grandes, grandes afectos aquí en Córdoba.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, para nosotros es un honor y hay un cariño y un respeto mutuo, que no es poco. Así que, bueno, Maristela, hay muchos temas para abordar, ¿no?
Mucho.
Estás invitada, has sido parte también de una carta en la que, bueno, un grupo también de personalidades, científicos, profesionales de distinto tipo y referentes de la cultura de nuestro país han abogado para que no voten a Milei. En estas próximas elecciones en las que se avecinan y bueno, también un grupo de mujeres relacionadas con la cuestión ambiental, socioambiental también, que es una segunda carta, creo, también ha firmado y ha sido parte de esta convocatoria para no votar a Milei, ¿no? El candidato de ultraderecha en nuestro país, un fenómeno también que están mirando con mucha atención la comunidad mundial. Y que están opinando también al respecto. Bueno.
Bueno, sí, efectivamente acaba de salir una carta firmada por más de 100 economistas muy renombrados a nivel internacional, como Tomás Piketty y otros, que también se oponen, critican la posibilidad que Milei sea presidente, ¿no? A ver, aquí hay varios temas. Uno de ellos es que esta elección, ¿no?, de 2023... nos enfrenta a un dilema con 40 años de democracia, que es el de defender las bases mismas del sistema democrático, hoy amenazados por un candidato de ultraderecha. Yo diría además que no es solo Milei, es Milei Villarruel, es el binomio libertario-militar, que supone un grave retroceso para las conquistas que hemos tenido como democracia en Argentina, por ejemplo, la condena de los crímenes de lesa humanidad, el avance de la educación pública, de la salud pública, y sin duda hay grandes deficiencias, yo he sido de las primeras en criticarla, pero lo que Milei, como expresión vernácula o local de la ultraderecha, pone de manifiesto es que todo eso se puede perder, porque las políticas que él propugna son claramente antidemocráticas, son autoritarias. Él y su elenco, él, Villarruel, y su elenco de acompañantes que han hecho declaraciones absolutamente disparatadas que nos han llevado al barro, al fango, para discutir cuestiones que tienen que ver como la venta de órganos, el derecho a la contaminación de los ríos, por dar solo algunos ejemplos disparatados, ¿no? No nos merecemos como sociedad, tenemos muchos defectos. El fracaso de los partidos políticos ha sido grande, sin duda, de los grandes partidos tradicionales, pero no nos merecemos este salto al abismo que implica un retroceso, yo te diría, no solo democrático, sino también civilizatorio, en el sentido de que habilita niveles de violencia social y política como el que nunca habíamos visto, salvo en la dictadura militar. Entonces, por eso nos juntamos con una serie de intelectuales provenientes de distintas partes o sectores del espectro ideológico. De hecho, cuando a mí me convocaron, sobre todo entre esos firmantes, había muchos intelectuales ligados a Cambiemos, que decidieron, como Fernández Mejide, ¿no?, que decidieron efectivamente motorizar una carta que diga no a Milei. Este es nuestro límite, tenemos que votar contra Milei y apoyar al candidato que vaya a balotaje. Y efectivamente sacamos una primera carta hace un mes y medio, dos, antes de las primarias, antes de la elección general, y después una en la cual efectivamente damos el apoyo a Massa contra Milei. Porque si bien podemos tener muchas diferencias, e inclusive en la caracterización de Massa como político, tenemos en común este mínimo que tiene que ver con el consenso democrático, que es necesario defender a capa y espada. Entonces, bueno, nos encontramos con muchos otros referentes de la cultura que nadie hubiese imaginado que podría votar, por ejemplo, o llamar a votar a Massa. Yo misma lo hago. Desde las elecciones generales. Yo en 2015 voté en blanco, ¿no? Claramente en ese momento no se veía que había una oposición entre democracia y autoritarismo. Era claro. Otra cosa, ¿no? Pero hoy en día sí. Esa es la opción, ese es el clivaje. Lamentablemente el pacto que Milei, o que más bien Macri hace con Milei, reordena de nuevo, reconfigura la escena política o busca reconfigurarla a través de la oposición peronismo-antiperonismo, kirchnerismo-antikirchnerismo, movilizando, ¿no?, esa suerte de negación del kirchnerismo o del peronismo, que puede tener como resultado algo muy negativo, que es que Milei pueda acceder a la presidencia. Eso también nos debe alertar, sobre todo en una provincia como Córdoba, que en esta suerte de batalla final ofrece como un escenario así paradigmático acerca
de... Totalmente, sí.
Entonces, es ahí donde, por ejemplo, ayer está circulando una carta de la Universidad Nacional de Córdoba, en llamado a la defensa de la educación pública, de la investigación y el sistema de investigación público, un llamado a la democracia, en fin, que nos debe, en todo caso, también llamar a la reflexión, sobre todo a los sectores radicales que en Córdoba por ahí se muestran tan renuentes a apoyar a un candidato como Massa. Creo que hay que tomar conciencia que el peligro mayor acá es Milei y que nos puede llevar a un abismo insondable del cual resulta después muy difícil salir.
La caracterización que hiciste está perfecta en el sentido que en el 2015, bueno, en todo caso estaban en juego dos modelos económico-político, ¿no? Y en este caso es la democracia la que está en juego y no es poco. ¿Qué de responsabilidad tienen el sistema de partidos políticos en la República Argentina para albergar o para crear este personaje que salió así, que no sabemos en qué momento creció y se desarrolló, ¿no? Como Milei.
Bueno, ahí hay dos niveles que me gustaría diferenciar. Primero, que a nivel global, esto se está dando en diferentes países, ¿no? Lo vemos con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil, y sabemos lo que eso significó en términos negativos. En Europa, la oleada extrema derecha también se ha expandido y hasta ahora en algunos países, como en Francia, han logrado erigir el muro democrático, ¿no? Que es lo que queremos erigir acá, un muro democrático contra el peligro que representa Milei. Y sin duda eso está muy ligado también al hecho de que en las últimas décadas ha habido un proceso de concentración de la riqueza muy grande, uh-huh. que con la pandemia se agravó aún más, generando la exclusión de vastos sectores sociales que hoy no se encuentran representados en los partidos tradicionales, ¿no? En la Argentina esto también sucede. El voto Milei, mirado de cerca, atraviesa a las diferentes clases sociales, pero sobre todo encuentra una expresión en sectores informales y precarizados, cuya situación se ha agravado más, sobre todo luego de la pandemia, y que no encuentra en el Estado un aliado o alguien que los apoya, sino más bien alguien que los excluye. Entonces, no es solo el fracaso de los diferentes partidos y la desigualdad que se ha consolidado, sino también el rol del Estado, lo que está en juego, ¿no? Y en esa línea también hay un porcentaje importante de voto masculino dentro de, ¿no? de esos votantes sí. a Milei, abiertamente antifeministas. Uh-huh. Esto se había visto ya en el 2000, a partir del 2015, cuando surge el Ni Una Menos. En 2018 hubo grandes debates sobre el tema de la ley del aborto. Y ahí ya habíamos empezado a ver que emergían candidatos a nivel provincial uh-huh. que eran abiertamente antifeministas y no solo contra los derechos de las mujeres, sino en contra de las disidencias sexuales. En términos internacionales se habla, ¿no? de la emergencia de un populismo de derecha o de una extrema derecha que considera que triunfó políticamente, pero no a nivel cultural, que perdió la batalla cultural contra las supuestas izquierdas uh-huh. que sintetizan lo que ellos llaman el marxismo cultural, ¿no? que es el avance de los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, los derechos de los pueblos originarios, los derechos también ambientales. Bueno, todo eso es lo que engloba el mal mayor para la extrema derecha, ¿no? Y eso se ve ilustrado en Milei, que en ese sentido, si bien emerge con una épica particular, lo que hace es iluminar ese sector de la sociedad que, insisto, está frustrado, encuentra además que hay una gran desigualdad por parte del Estado en el trato para con diferentes sectores y que saca, digamos, que se expresa en términos de política del resentimiento.
La bronca.
Es la bronca y el resentimiento, que es mucho más que la bronca, ¿no? Pero son corrientes sociales que en momentos de oportunidad política encuentran expresión política partidaria, porque lo mismo sucedió con Bolsonaro, que rápidamente se encaramó como una fuerza política, pese a que Bolsonaro no es un outsider como Milei, sino que venía o tenía una trayectoria política oscura ahí en el Parlamento, pero que rápidamente instaló nuevos umbrales, ¿no? en la sociedad y discusiones que involucran contenidos muy fuertes en términos de violencia discursiva, de violencia política y violencia social. Bueno, a eso le estamos diciendo que no cuando decimos no hay que votar a Milei. Por favor, reflexionen. Digamos, tratemos, es necesario rever el pacto democrático en Argentina, no tenemos duda. Claro.
Maristela, del otro lado está un Massa, que tú bien decías, podemos estar de acuerdo o no con la caracterización como político, como un hombre que desde hace tiempo, desde su juventud, pretende ser presidente de la nación, con altibajos, pero con una voluntad enorme, al menos en este periodo, hasta llegar hasta el próximo 19. Y un candidato que pretende la unidad nacional, tan difícil, ¿no? En la historia de Argentina, hacer un gobierno de unidad nacional, ¿no? ¿Qué perspectivas ves? ¿Cómo puedes caracterizar esa posibilidad en la Argentina de unidad que ya muchos están adhiriendo, ¿no? Porque de un lado está el neofascismo, la ultraderecha, y del otro lado alguien que, a pesar de formar parte de este gobierno, que si bien no ha fracasado, le tocó un periodo muy, muy duro que fue la pandemia, pero no cumplió con los postulados que había prometido en el 2019. ¿Cómo podría ser, llegado el caso, uno pretende que sí, de esta unidad nacional después del 10 de diciembre, ¿no?
Bueno, en realidad es algo a construir, a pensar, en un contexto en el cual el kirchnerismo está muy debilitado, porque el kirchnerismo ha fracasado, es así. Estamos en el ocaso del kirchnerismo, y Massa viene a decir eso también, ¿no? Es decir, tenemos que construir una política de unidad nacional que vaya o se coloque más allá del kirchnerismo, que articule también otros sectores del peronismo. Vaya a saber, además, dentro de esos sectores del peronismo, la gran familia peronista es muy pragmática también, ¿no? Cómo se reposicionan, pero sobre todo yo creo que viene a decirnos esto, que en realidad el kirchnerismo ya cumplió su ciclo.
Como parte de una parte de la grieta, digamos.
Sí, claro. Bueno, no nos olvidemos que estuvimos entrampados en una polarización política muy tóxica, digo yo siempre, ¿no? Uh-huh. Muy, muy tóxica, que no permitió la emergencia de alternativas, sino que todo lo contrario, lo que hizo fue hundirnos, ¿no? En esa suerte de división entre kirchnerismo, anti-kirchnerismo, que se convirtió, algunos lo dicen desde la derecha inclusive, en una adicción para algunos. En mi caso, yo siempre traté de colocarme más allá de la grieta o de la polarización, pero aquellos que tratábamos de colocarnos más allá de la grieta siempre éramos invisibilizados, convengamos.
O
¿no?
criticados por tibios, ¿no? En algunos claro. aspectos. Como pasó con la izquierda también, en más de una oportunidad en la República Argentina. ¿Viste? Si no estás de un lado, estás del otro, sos un tibio o un timorato. Sí.
Claro, cuando en realidad lo que sucedió fue una simplificación del Exacto. espacio político claro. y hubo problemáticas, ustedes lo saben, trabajo mucho sí. en las problemáticas socioambientales que creo que son centrales para entender nuestra sociedad contemporánea, que quedaron fuera, que quedaron sí, expulsadas, sí, sí. porque en realidad tanto para unos como para otros el consenso extractivista es casi ley. Entonces, yo sé a ese nivel, por ejemplo, que Massa apuesta también a un perfil productivo extractivista. Pero bueno, yo estoy dispuesta a pelear en el marco de la democracia,
claro.
¿no? Con aquellos que se oponen a llevar a cabo políticas que defienden desde mi punto de vista.
¿Está en cuestión el Estado como símbolo y como entidad para organizar una sociedad? Por parte de Milei, pero también por parte de Massa, en definitiva, ¿o no?
Bueno, la verdad que no sé, yo creo que Massa es alguien que levanta sobre todo la idea de que a través de políticas públicas estatales podemos transformar la estructura del país. Lo que creo es que en realidad su discurso sobre todo apunta más a una cuestión político-ideológica, esta división que ha generado tanto desgaste, uh-huh. inclusive podríamos decir emocional en los argentinos. Los argentinos estamos agotados
sí, sí,
por
sí, sí, sí.
esta idea de la grieta infinita. Y bueno, vemos que hay una posibilidad de salir, pero que es una posibilidad dramática, porque en realidad queremos salir en el momento en el cual, digamos, lo mínimo, que es la democracia, un régimen democrático, está amenazado. Uh-huh. Bueno, eso nos tiene que llevar a reflexionar precisamente a que hay que construir, ¿no?, políticas públicas de inclusión, abrir a los grandes debates sobre qué perfil productivo queremos en nuestra Argentina. Yo creo que esa es una de las grandes discusiones
que
se viene.
Que nos debemos.
Que claro, que nos debemos y que ojalá se pueda dar si Massa llegue al gobierno. En todo caso, yo siempre digo, yo voy a estar ahí a partir del 11 de diciembre exigiendo lo que siempre he exigido en mi lucha contra el extractivismo, en mi lucha en defensa
sí,
de la vida.
Hay un tema que hemos estado hablando acá que es complejo también, que es el de los jóvenes, ¿no? Que no vivieron la hiperdevaluación, la hipercrisis del 89, que no vivieron la crisis del 2001. Bueno, vos has hablado muchísimo acerca del 2001. Y son chicos que han nacido después, ¿no? Que no tienen idea, que ahora están viviendo esta inflación que tenemos, que el costo de vida es tremendo. Pero bueno, quieren probar, así como una cosa superficial, como una postura así muy superflua, a ver qué onda Milei, este tipo, ¿viste?, con la cabeza un poco despeinada, a ver qué onda, sin tener demasiada conciencia de lo que vivieron sus padres y sus abuelos.
Lo que pasa es que creo que están confundiendo también el ámbito. Por ahí Milei es un rockstar, digamos, pero
sí.
de ahí a ser un político que lleve a cabo, que tome la rienda del Estado,
claro.
lleve a cabo políticas sociales y públicas integradoras, hay un paso enorme. Eso no, Todo lo contrario, no hay garantía de nada de eso. Me parece que no es solo que no hay memoria, ¿no?, sobre esas cuestiones, no hay memoria sobre lo que pasó en la dictadura, claro, lo cual es muy preocupante. Uh-huh. Digamos, a 40 años de régimen democrático que estemos discutiendo esto.
Nos llevaron, nos obligaron a volver a discutir ya cosas juzgadas, ¿no?
Exacto, eso es tremendo. El otro día veía la película que hizo Ulises de la Orden de uh-huh. los juicios de la dictadura, los juicios contra los militares, que son 3 horas de película, en donde él seleccionó, según tópicos, ¿no?, seleccionó partes del juicio. Es algo memorable que deberían pasar en todas las escuelas. Uh-huh. En todas las escuelas secundarias deberían pasar ese filme. Además, sin hacer comentario, porque el filme, la película, habla por sí sola.
Sí, sí, datos ya. Objetivos.
Exacto. Uh-huh. Bueno, eso creo que tenemos que volver a recuperar. Una suerte de militancia, digamos, en los colegios, uh-huh. en las escuelas, para poder llegar a los jóvenes, porque realmente, si no, están completamente desconectados de nuestra propia historia a nivel nacional, y claro. Sí, y de manera muy frívola, porque ven que además el país está muy mal, con una alta inflación, con problemas para llegar a fin de mes, con problemas para poder progresar también económicamente. Mucha gente que se quiere ir del país. En fin, digamos, todo eso requiere también un trabajo pedagógico enorme que no hemos dado en los últimos claro. años.
Y en sí. casa también, ¿no? Uh-huh. Digo, puertas sí. adentro, uh-huh. porque si no todo lo relegamos a la escuela y es como aprender a tocar la guitarra. Si vas una vez a la semana no vas a aprender a tocar la guitarra nunca. Tienes que practicar en tu casa.
Claro, claro. Y después las redes sociales, no se olviden que el sí. rol de las redes sociales
ha sido fundamental.
Sí, sí, saca lo peor de la gente sí. también, sí. ¿no? Sí, las redes sí. sociales, y no permiten desarrollar un espíritu crítico, sino totalmente. Más bien coagular ahí ideas que después sí, no sí. son más discutidas. Y bueno, por más de que uno señale y muestre lo que dice Milei y el peligro que significa, bueno, el núcleo duro de sus votantes es absolutamente indiferente a eso.
Uh-huh. Es Bamba. Claro que cabe decir que es un lujo. Genia de la academia y el compromiso social. Saludos, nos dice Sofía. Radio CUD, de la entrevista con Maristela, sí, va a estar en Radio CUD y va a estar también
en
la página de nuestro programa. Así que, bueno.
Sí, Radio Nacional Córdoba CUD, ahí lo está en este momento. También. En este momento en vivo también, sí.
También, dentro de sí. un ratito ya va a estar colgada porque eso es prácticamente automático.
En nuestra página, y en la Radio Nacional. Córdoba,
y en la página de la radio
com.ar.
Y en la página del programa también, bajo el mismo sol. Maristela, vas a estar en San Marcos Sud a partir el domingo.
El domingo.
Que se va
sí,
a hacer
sí.
este gran festival, encuentro, y que también vas a estar ahí hablándole al público, a la gente que va a tener lugar, que se va a juntar ahí en ese lugar, que se va a convocar en ese lugar, ¿no?
Esperemos que vaya mucha gente. La verdad que es una iniciativa de Lescano que durante tantos años ha venido uh-huh. Motivando la creatividad de los niños uh-huh. y también dando expresión y lugar a las problemáticas socioambientales. Estaba escuchando antes de venir acá una de las canciones, Juguemos en el Monte mientras Monsanto no está.
Sí, es un hit.
No, que es tremenda. Juguemos en el monte mientras Monsanto no está. Es tremendo. Bueno, las canciones son realmente preciosas. No olvidemos, son casi, creo que más de 20 escuelas que él ha venido así organizando. Ha convocado a grandes artistas nacionales e internacionales. De hecho, van a estar León Gieco, Baglietto, entre otros. Y bueno, ahí nos colamos quienes nos consideramos activistas de las causas socioambientales, con Quique Viale, por ejemplo. Vamos a leer algunos textos entre una canción y la otra. Eso es lo que pensamos. Estamos de teloneros de los grandes artistas, ¿no? Sí,
y
sí.
un tema tan contradictorio, ¿no? En el territorio ha sido tan complejo poder denunciar esto, ¿no? Porque los niños, muchos de los niños eran empleados de los propietarios de los campos o eran los que manejaban el mosquito y a su vez eran los chicos fumigados también. Siempre desde un comienzo fue tan perverso y es tan perverso el sistema que los ha llevado a enfrentarse a comunidades muy pequeñitas, ¿no? Entre los mismos pobladores. Entonces, poder explicar y desentramar ese complejo, ¿no? Que son las fumigaciones y el agronegocio, ha sido un trabajo titánico de este profesor también y de esos niños.
Totalmente, y en ese sentido Córdoba, que además es como la provincia más deforestada, ¿no? Por el avance del agronegocio, más afectada, muy afectada también por los incendios, es también un ejemplo de resistencia. Uh-huh. No nos olvidemos de las madres del barrio Ituzaingó, no nos olvidemos cuando en Malvinas Argentinas se expulsó a Monsanto, que quería instalar una planta, la más grande de Sudamérica. Y bueno, y ahora este profesor de San Marcos Sud, él dice el interior del interior, sí, ¿no? La periferia de la periferia, que nos convoca a que nosotros vayamos al territorio. No es que lo hace en Buenos Aires o en Córdoba Capital. No, este recital, digamos, esta juntada maravillosa con los niños, con los artistas y con todo el público, va a ser ahí en el territorio afectado por las fumigaciones. Sé que ha habido problemas además para conseguir el lugar, porque hay sectores que se irritan con esto.
Claro,
¿no?
Me imagino.
Exactamente, pero bueno, lo logramos y pasado mañana, el domingo 12 esperamos que sea mucha la gente y que esto se haga conocer, porque la problemática del agronegocio y los impactos sociosanitarios del glifosato es una de las problemáticas socioambientales más grandes del país y más silenciadas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y más silenciadas. Y es parte núcleo duro de la economía del país. Es ahí donde efectivamente volvemos al tema de hay que discutir el perfil productivo.
Claro, porque se coló el perfil productivo en la discusión de los presidentes, de los candidatos a presidentes y presidentas, se coló, pero desde la manera del productivismo, pero uh-huh, no se habló de las consecuencias en la salud de este tema. No se lo cuestiona.
Claro.
No se lo cuestiona, como no se cuestiona tampoco los impactos que ya tiene Vaca Muerta.
Claro.
¿No? Y el avance de una matriz gasífera en el marco de una crisis climática galopante, ¿no? Como no se cuestiona el avance de la exploración de hidrocarburos offshore, mar adentro.
El litio,
que es una gran discusión. Yo acompaño mucho ese tipo de, uh-huh, de discusiones. De hecho, he viajado a los territorios del litio, en las Salinas Grandes, uh-huh, varias veces. La comunidad de Erosen, que vos nombraste, que también va a estar presente, ha sido creada por Tomás Araceno, que es un gran artista argentino, con quien viajamos en 2020 a las Salinas Grandes para dar visibilidad, entre otras cosas, a aquellas comunidades indígenas que no quieren la extracción del litio en sus territorios y que defienden estos ecosistemas tan frágiles que son las salinas,
claro,
que son también humedales altoandinos. Pero además estamos siguiendo mucho y muy de cerca la discusión sobre la transición energética que el norte quiere imponer en el sur, con un costo muy alto en términos de sacrificio de territorios. Porque en realidad ese carbonato de litio que sale va a Europa, a Estados Unidos, a China, y garantiza entonces, se supone, la transición de los países del norte mientras destruye los territorios del sur.
Claro,
la minería de litio es una minería de agua.
O vuelve en productos que se cotizan en dólares, ¿no? El litio sirve para muchas cosas que hoy por hoy consumimos, ¿no?
Como claro, pero ellos son más ecologistas.
Se llevan la materia prima.
Se llevan la materia prima y vuelve.
Pero para que ellos sean ecologistas, ¿no? Rompen el patio a nosotros.
Es como una doble moral, ¿no?
Y exactamente. Yo estuve hace pocos meses en Europa y me tocó, junto con otros activistas del sur global, estoy hablando de gente de África, de Asia, yo participo del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que disputa conceptos, pero también políticas públicas en torno a la transición, y estuvimos en el Parlamento Europeo. Me tocó hablar en el Parlamento Europeo, 7 minutos me dieron, ¿no? Porque el Parlamento Europeo estaba por aprobar el acta de materias primas críticas, es decir, aquellos que es necesario para la transición energética y digital. Esto es, litio y los llamados minerales para la transición.
Claro.
Bueno, el impacto que eso va a tener en el sur global y sobre todo en América Latina, que se va a transformar, si esto se cumple, en una suerte de cantera a cielo abierto,
claro,
es enorme. Bueno, todo eso no se está discutiendo, y desde el sur, desde América Latina, desde Argentina, tenemos que dar esa discusión si queremos realmente pensar en una transición justa, ¿no? Una transición justa desde acá, justa y popular.
Bien, Maristela, como siempre un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Maristela Esvampa.